10 y 33 de la mañana, durante la semana veníamos hablando que el centro clandestino de detención El Vesubio se va a convertir en un espacio para la memoria. Hay un acuerdo entre Derechos Humanos de la Nación y el Mercado Central que nosotros en principio celebramos, pero para hablar más de este tema estamos en comunicación con Samantha Salvatori, que es directora de investigación y sitios de la Comisión Provincial de la Memoria. Samantha, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Fernando y Axel por ahí, ¿no?
Exactamente.
Hola, Samantha, ¿cómo estás?
¿Cómo va?
Bien, acá estamos nosotros, en principio, festejando que haya otro lugar donde recordar la historia trágica que nos tocó vivir, en este caso uno muy, muy conocido por lo turbio, ¿no? Que era El Vesubio.
Sí, por supuesto, El Vesubio fue un lugar muy... digamos, en lo que fueron los circuitos represivos, importante en ese sentido, porque hubo muchas personas detenidas allí.
Claro.
Y lo interesante también del lugar es la formación de la Comisión por la Memoria del lugar, ¿no? Que se conformó inmediatamente ahí, incluso durante la dictadura militar, que me parece que en ese sentido es rescatable toda la labor que ha hecho los detenidos y familiares por llegar, bueno, a esta conquista, ¿no? Como ustedes decían, estamos festejando y es una conquista de los organismos de tantos años de lucha y de hacer visibles los delitos de lesa humanidad, que en su inicio fue bastante complejo, ¿no? A poder hacerlo visible y que, bueno, hoy... después de muchos años han conquistado ese espacio para ¿no? transmitir ahí lo que sucedió y lo que sucede hoy también con respecto a los derechos humanos.
Tenemos que hacer memoria y recordar que El Vesubio operó en la localidad de Aldo Bonzi, ahí en el cruce de la autopista, corregime, Samantha, por la duda, autopista Richeri y Camino de Cintura, ¿no?
Está sí,
ahí.
Sí, sí.
Bueno, específicamente sí. Era el predio de lo que fue el Servicio Penitenciario Federal.
Ajá.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que pertenecía en aquella época al primer cuerpo de ejército, ¿no? El servicio penitenciario.
Claro, pero muy vinculado al ejército, pero bueno, el servicio penitenciario también estuvo involucrado en los delitos. Así que en realidad sí, sí, el ejército ha estado involucrado allí durante la represión y como en otros tantos centros
de detención. Claro, ¿no? Claro, totalmente, totalmente.
Digamos, quienes llevaban adelante lo que ha sido la implantación del plan de aniquilamiento durante esa época fue sobre todo bueno el ejército, digamos, bueno, y obviamente todas las dependencias de seguridad, el servicio penitenciario y la policía, por supuesto, no en este caso, pero en otros muchos casos sí ha estado involucrada en los centros de detención, por supuesto.
Sí, te decía que al menos 1.500 personas, dice el informe que tenemos acá, que han pasado por allí.
Sí,
y era un predio grande. Entonces, grande y arbolado, con lo cual podían hacer o torturar sin ser escuchados, como era en el caso del que tenemos aquí cerca de nuestra universidad, el infierno,
en
Avellaneda, que los tenemos acá a 5 cuadras y que se sabía que se escuchaban los gritos de las torturas, pero la gente prefería no hacer nada. Allí en El Vesubio, evidentemente, podían hacer sus fechorías con más tranquilidad.
Sí, eso, si uno mira los distintos, bueno, en todo el país ha habido, hasta el momento se sabe que alrededor de 800 centros clandestinos de detención que han funcionado en distintos momentos, no todos a la vez, y todos tienen distintas características, ¿no? De estar alejados, pero algunos en el centro de las ciudades, como en Córdoba, ¿no? Lo que fue la de Dos, ahí como ustedes citaban en el infierno, lugares donde son, bueno, o incluso en Quilmes, en lo que es el centro, el ex centro clandestino del centro Pozo de Quilmes, que hoy es sitio de memoria, son lugares que estaban muy, bueno, capital también, ¿no? Son lugares que estaban muy con zonas transitadas y que, bueno, eso era un poco también lo siniestro, ¿no? Que mencionaban ustedes. De generar en la comunidad un afuera y un adentro, el saber qué está pasando, pero afuera el miedo, el disciplinamiento social, el control social, muchas veces conformaba ese silencio, ¿no? Me parece que no era tanto, quizás en algunos momentos decimos que bueno, no había compromiso, pero también había mucho miedo, mucho terror, y se sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Hay una película que es Muro de Silencio.
Sí.
Que la recomiendo, es de Lita Stampi, que es de los años 90, ¿no?
Exacto, exactamente.
Que la película justamente habla de ese silencio en la sociedad en los años 90, sobre todo con el indulto y la impunidad. Y el final de la película, perdón que estoy spoileando, pero...
Está bien, no importa, está muy bien, no importa, es histórica.
Separa una sobreviviente con su hija y la hija le pregunta justamente, ¿no sabían lo que estaba sucediendo? ¿No? Se paran frente a un centro clandestino de detención. Y dicen, ¿no sabían lo que estaba sucediendo? Y bueno, y ahí las nuevas generaciones empezaron a preguntar por esos lugares, acompañar la lucha, ¿no? Bueno, ahí la gente de hijos también ha sido... unos grandes militantes en esto y en la conquista de los espacios.
Sí, hay muchos lugares clandestinos de detención que han sido convertidos en espacios de la memoria, ¿no? Y esto es maravilloso. ¿Cuál es la idea de hacer un espacio de la memoria? Digamos, por en este caso en el Vesubio. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí?
Bueno, nosotros desde la Comisión Provincial por la Memoria no estamos ahí puntualmente trabajando, acompañamos por supuesto la iniciativa y acompañaremos, nosotros llevamos adelante muchos encuentros con los espacios de memoria, son más de 40 en todo el país, ¿no? Sí. E incluso hay lugares que no han sido centros clandestinos de detención, que han sido casas de militancia, como en la casa de la calle 30 de La Plata, como una hay una imprenta en Córdoba que se está transformando en espacio de memoria, bueno, la casa de Nono Lizazo, que queda en zona norte, digamos, hay un montón de espacios también que han sido de militancia y que han sido también recuperados para conformarse como espacios de memoria. Sí. Entiendo que aquí hay una iniciativa en el Vesubio que es, bueno, muy... están haciendo, ¿no? Pero bueno, la tendencia en los espacios de memoria tiene que ver con una impronta muy pedagógica, que venimos charlando, acercarnos y estar con los jóvenes y con las nuevas generaciones, porque tiene que pensarse en esos espacios, no solo abiertos a la comunidad, sino en, ¿no?, en la reflexión y lo que implica hoy pensar en las violencias que sufren muchos pibes y pibas por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿cómo no naturalizar determinadas prácticas que tienen que ver con la violencia en los barrios, o que tienen que ver con la violencia policial a los pibes y pibas que muchas veces están en sectores más vulnerables? Y bueno, los espacios de memoria traen la reflexión para no naturalizar esas prácticas y poder, bueno... dar cuenta de los derechos que tienen los jóvenes hoy. Entonces, por lo que venimos dialogando en todos los espacios, hay una impronta que tiene que ver con la conmemoración y con el recordar a quienes ya no están, pero recordar también ¿no?, las luchas de la militancia y el compromiso social. Y eso es lo que en general trabajamos con los pibes y pibas que van, ¿no? Ahora en este momento están... haciéndose muchas recorridas en todos los espacios de memoria, en las escuelas, con las organizaciones sociales. La verdad que después del aislamiento y la pandemia hay muchísimas ganas de transitar esos lugares y tiene que ver con el encontrarse y con el seguir para adelante, ¿no?, en la lucha. Un poco entiendo que la impronta ahí en el Vesubio será esa
Es que son lugares con mucha actividad, ¿no, Samantha? No es que están ahí para verlos y recordarlos, sino que además tienen muchísimas actividades, como lo estabas diciendo vos, sobre todo pedagógicas, y para que las nuevas generaciones sepan qué pasó ahí.
Sí, estamos llevando adelante con distintos espacios un programa que es Jóvenes en los Sitios, que es de formación y participación en los espacios de memoria, donde estamos abriendo más los espacios para que sean los propios pibes, muchas veces que realicen las recorridas a otros chicos.
Sí.
Y además, bueno, ahora el sábado se hace un festival muy grande vinculado a las juventudes en la calle.
Este sábado.
Se hace afuera del Atlético, fue el centro clandestino de detención del Atlético en Cava, ustedes están cerquita, así que invitamos ahí a que vayan a participar con recitales, con talleres, bueno, obviamente a los pibes y pibas. También se estaba haciendo algo en Quilmes, en lo que fue Puesto Vasco, en el Faro también este fin de semana hay actividades, o sea que todo el tiempo los espacios salen, ¿no? No solamente se abren, sino que salen también a hacer actividades por fuera de los lugares. Así que, bueno, estamos en ese permanente inquietud, ¿no? Generando inquietudes y convocando todo el tiempo.
Uh-huh. Samantha...
Y ahí, bueno, hay algunos espacios que también llevan actividades, bueno, la Comisión Provincial para la Memoria lleva actividades que tienen que ver con las denuncias de violación a los derechos humanos hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, distintas acciones que llevamos adelante con lo que ha sido históricamente nuestro Comité contra la Tortura, que son inspecciones en lugares de encierro, como las cárceles y los institutos de menores y las comisarías. Entonces, uh-huh. también, digamos, los espacios de memoria salen, claro. ¿no? por fuera de sus instituciones, a llevar a estas políticas de memoria.
Además de llevar a cabo esta tarea que desempeñás en la Comisión Provincial de la Memoria, también creo que con la misma temática trabajás en la Universidad de La Plata, ¿no?
Sí, trabajo en la Universidad de La Plata.
Nuestra hermana mayor que tanto admiramos.
Totalmente. ¿Y sos profesora de Historia Social Argentina? ¿Eso es así?
Sí, soy profesora de Historia Social Argentina.
Te vamos googleando mientras charlamos, sí. Samantha, y te vamos descubriendo cada vez un poquitito
como
más.
Como para tener datos más precisos, digamos.
Te voy a hacer una pregunta fuera del compromiso de esta charla. Te pido disculpas, pero la verdad que creo que es pertinente. Ya que sos profe, que estás en la universidad y que llevas y que estás tan cerca de lo educativo, no sé si querés contarnos qué pensás o cómo estás viviendo la situación que están viviendo los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, de los colegios secundarios, que están prácticamente a punto de ser reprimidos ya directamente por la policía de la ciudad.
Sí, estaba escuchando un poco la radio y poniéndome más a tono con eso, uh-huh. sobre todo porque pensando, ¿no?, en las tensiones que hay en esa ciudad. Por un lado se hace este festival mañana en la calle para las juventudes, y por el otro lado, digamos, no se escuchan los reclamos que tienen los pibes y pibas,
claro,
¿no?
Exactamente.
Me parece que por ese lado hay una comunidad apoyando la lucha que llevan adelante los chicos, que tiene que ver con el reclamo en la vida cotidiana,
claro.
¿no? No es algo tan ajeno a... Bueno, yo también soy madre de un adolescente,
claro.
que va a la escuela, uh-huh. y que pasa muchas horas ahí, y que tiene que ver, y también soy docente. Entonces el bienestar y el reclamo de esos derechos me parece que es fundamental para que ese proceso pedagógico pueda tener sus frutos, para que los pibes puedan construir conocimiento. Uh-huh. Lo que tenemos que tener es las condiciones para que eso suceda.
Claro.
¿no? Entonces, cuando eso no está garantizado, y que lamentablemente no solo, digamos, en la ciudad, sino en otros espacios, es difícil, digamos, garantizar el bienestar, el acompañamiento, el edilicio, en las necesidades, y sobre todo en una situación bastante compleja que tenemos económicamente en este momento, uh-huh. me parece que es clave para que no sea un impedimento en el trayecto pedagógico, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo vemos también en la universidad, no solamente las cuestiones de instalación, digamos, porque la Universidad Nacional de La Plata tiene instalaciones buenísimas,
claro.
lo que digo, que me imagino que muchas universidades también, pero la situación económica es compleja, y a veces los pibes trabajan,
sí.
¿sí? Uh-huh. y hacen un esfuerzo grandísimo por estudiar. Entonces, uno no solamente como docente contempla, bueno, qué rendimiento, ¿no?, dio un alumno en la construcción del conocimiento, sino también ese contexto, ¿no? No,
claro.
No solamente evaluamos.
¿Sabés que acá en Avellaneda?
El contexto es el aprendizaje.
Sí,
entonces me parece que es clave para acompañar a los pibes y pibas, y bueno, digamos, este Festival de la Juventud es un festival, es un festejo,
claro.
a la juventud y a la lucha que llevan los pibes.
¿Sabés, Samantha, que acá en nuestra universidad el rector Jorge Calzoni ha puesto ya casi de moda un eslogan, que es que nosotros no tenemos estudiantes que trabajan, sino tenemos trabajadores que estudian?
Sí,
se ha dado vuelta, y por eso tenemos que ser tan contemplativos,
claro,
con ellos.
Claro, totalmente.
Sí. El otro día justo estaba hablando con un estudiante que me lo encontré en otra situación, ¿no?, que rendí porque estuvo en mi materia, y ya no pude rendir porque por el trabajo.
Claro,
porque
claro, es muy
con las horas de trabajo y poder rendir el final. Y digo, bueno, acercate, vemos qué posibilidades, cómo podemos... también como docentes, dar las herramientas adecuadas para alguien que está trabajando, que presta 8 horas trabajando y después uh-huh. se va a cursar, y es parte, bueno, de la labor que tenemos como docentes,
¿no? Es cierto. Samantha, la última de mi parte, quería preguntarte, a ver, hay un tema que por suerte ya forma parte de lo que es el colectivo imaginario, ¿no? Que tiene que ver esto con la memoria, porque estaba pensando, por ejemplo, cuando la Corte intentó hacer el 2x1 con los genocidas y qué sé yo, que bueno, el pueblo salió a la calle de una manera que tuvieron que dar vuelta a la medida. Otra de las cosas también que ha pasado en los últimos tiempos tiene que ver, y ya metido en la cultura, que fue lo que pasó con la película Argentina en 1985, que se estrenó en la jornada de ayer y que tuvo una repercusión internacional muy grande. ¿Vos crees que esto va creciendo, digamos, el caso también del Vesubio, que se convierte en un espacio de la memoria? Bueno, todas estas acciones que se vienen haciendo ya desde mucho tiempo, ¿van a seguir creciendo en la memoria colectiva?
Sí, sí, pues por lo que venimos viendo, esto que estás diciendo vos tiene que ver, y no solamente con, me parece que en este es un momento bastante particular, en el sentido de que estábamos también repensando cómo ha sido la trayectoria en la democracia, ¿no? Cómo la fuimos construyendo. Por eso esa película emerge hoy como una reflexión a los cimientos, si se quiere, de esa democracia, que tiene que, no la vi la película, pero que sí tiene que ver con lo que vamos viviendo ahora, la reflexión en torno a la transición democrática. Y me parece que eso es parte de lo que estamos pensando, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado todos estos años en construir nuestra democracia? No solamente, ¿no?, en la sanción de o garantizar determinados derechos, sino que esos derechos y esas leyes se cumplan.
Y lo que
entonces me parece que lo que estamos estamos en un proceso de, y escuchar a los pibes y pibas, digo, para pensarlo en las juventudes, y justamente dicen, bueno, sí, tenemos conquistado muchos derechos, ¿no? El otro día hablábamos en una recorrida en el espacio de Moria, tenemos conquistado muchos derechos. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas leyes, para que esos derechos finalmente no sean una palabra escrita, sino que puedan ser garantizados, no solamente por el Estado, sino por toda la comunidad, no solamente por las instituciones, sino por no naturalizar determinadas prácticas violentas, por no naturalizar que determinados derechos no están. No, bueno, se puede, no están. ¿De qué manera volver a esa militancia, ¿no? Fomentar los vínculos y no pensar en un otro siempre en una perspectiva negativa, sino pensar cómo se puede construir con el otro, ¿no? Que a veces es diferente a mí, que no piensa lo mismo, pero que, bueno, tiene los mismos derechos.
Sí, claro. Bueno, Samantha Salvatori, directora de Investigación y Sitios de la Comisión Provincial de la Memoria y docente de nuestra Universidad Hermana de La Plata, muchísimas gracias por tu tiempo. Te llamamos para hablar sobre lo que va a pasar en el Vesubio, pero nos encantó hacer todo este recorrido contigo.
Sí, a mí también, muchísimas gracias, y acá a disposición para cuando quieran.
Hasta cada momento.
Un beso grande.
Les mando un abrazo.